Veremos su contribución mañana. Tiene ahora la palabra Holanda. Gracias, señor presidente. Le agradecemos por su excelente documento de reflexión y quisiéramos formular los comentarios siguientes como reacción a algunas de las preguntas planteadas. Voy a hacerlo a través de las tres dimensiones propuestas por usted. Primero, tecnología. Nosotros entendemos que la tecnología que separa a los sistemas armamentísticos autónomos de otros, automatizados o manuales, requieren un cierto nivel de inteligencia artificial limitado o avanzado y que hay que trabajar en forma responsable y desarrollar estos sistemas de manera que esto, por ejemplo, esté sometido a pruebas en los entornos relevantes, deberían ser confiables, debería explicarse en términos que se pueda entender y debe llevar a sistemas predecibles y confiables para los cuales la presencia de un operador humano siempre será es necesaria para que tome responsabilidad. En cuanto al efecto militar, en primer lugar, nosotros rechazamos el desarrollo de los ALA que no estén bajo un control humano determinante. Es decir, esos que son plenamente autónomos, pero los que no son plenamente autónomos pueden tener algunas ventajas significativas. Las computadoras muchas veces responden más rápido y eso constituye una reducción de los riesgos para las unidades amigas o la población civil, pero a veces también se hace en entornos difíciles o donde los humanos no pueden llegar a alcanzar. A la vez hay que pensar cómo puede hacerse esto bajo control humano. Los comandantes siempre tienen que ser los responsables del despliegue de tales armamentos. O sea, ningún comandante quiere dejar el control, con lo cual estos riesgos que lo acompañan simplemente no son aceptables. A la vez hay que pensar que estos son riesgos que podrían llegar a reemplazar a los humanos en el campo de batalla. Hay que entender que estos sistemas podrán estar bajo un control humano, pero tendrá que ser junto con las máquinas, es decir, que pueden ser trabajados a través de una cadena significativa de control. Y luego vamos a tratar las cuestiones jurídicas y éticas. El derecho internacional y particularmente el DIH se aplica totalmente a los sistemas armamentísticos autónomos. Es la responsabilidad del Estado de asegurarse que el despliegue de cualquier armamento cumpla con los requisitos del derecho internacional. Siempre que esto sea así, no hay razones para suponer que, por definición, estos armamentos caerían en una de las categorías prohibidas por el DIH. De la misma manera, siempre que haya un control humano determinante, hay que pensar que hay otros elementos que se aplican, al igual que para cualquier otro sistema de armamentos. En última instancia, la responsabilidad por su presencia sigue siendo de los seres humanos. Por el mismo motivo, no hay una falta de responsabilización en el plano jurídico. Hay que tener seres humanos en el sistema de control y el sistema tiene que ser adecuado para poder realizar una responsabilización de cualquier atacante. Y a la vez, la responsabilidad tiene que ser de aquellos que tomaron las decisiones. De la misma manera, la responsabilidad de los estados no se modifica a la hora de desplegar los sistemas bajo un control humano determinante. Entiende entonces, Países Bajos, que sería bueno seguir tratando el concepto de control humano determinante. Eso llevaría a la formulación de normas interpretativas, aclarando las mejores prácticas, el panorama jurídico internacional para el despliegue de estos armamentos bajo un control humano determinante. Nosotros hemos escuchado detenidamente las declaraciones sobre los mecanismos de examen de estos armamentos. Entendemos que sin prejuzgar cualquier resultado de las deliberaciones, particularmente llegar a una definición de trabajo sobre los ALA y el concepto de control humano determinante, hay que seguir prestándole más atención. Para la mayor parte de los estados, el examen de los armamentos se basa en el artículo 36 del protocolo 1 de los convenios de Ginebra, lo que obliga a los estados partes a adquirir nuevos medios y métodos de guerra para saber si están permitidos bajo el derecho internacional. Para facilitar este debate, Holanda y Suiza presentaron un documento de trabajo para los mecanismos de examen. Entendemos que la aplicación del artículo 36 y sus procedimientos debe hacerse a nivel nacional. Dos, el concepto de control humano determinante debe tener un papel importante en el examen del artículo 36. Y tres, debe haber una mayor transparencia respecto a los resultados de estos procedimientos, así como mayor cantidad de información y compartir las mejores prácticas. Las áreas de intercambiar información podrían incluir impugnaciones jurídicas en la etapa de diseño y puesta a prueba en un entorno realístico, así como la presencia del control humano determinante dentro del proceso de examen. Mañana les explicaremos qué entendemos.